Ya les venimos contando que hoy comienza en Zaragoza una nueva edición de la Feria del Mueble, una feria internacional, una feria que está dirigida única y exclusivamente a los profesionales. No quiere decir eso, en cualquier caso, que las cifras de visitas sean escasas ni mucho menos por ese motivo, todo lo contrario. Por la Feria de Zaragoza está previsto que pasen unos 45.000 visitantes aproximadamente, que son unos cuantos. Manuel Teruel, el presidente de la Feria de Zaragoza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué países vienen todos estos expositores?
Esperamos, hay misiones comerciales inversas de 46 países diferentes. O sea, que es posible, cuando hagamos la estadística final con la base de datos, que haya visitantes de más de 80 países.
Más de 80.
Es decir, que eso es feria exclusivamente profesional, no está abierta al público. Por lo tanto, 45 visitantes son muchos visitantes profesionales.
Una feria que se celebra cada dos años, esta es una de las particularidades que tiene. Esta edición crece sensiblemente, ¿no?, con respecto a la edición del 16.
Bueno, está creciendo desde la primera edición, porque esta es una feria que ha crecido de una forma exponencial. Este año estamos hablando de un crecimiento de pasar de 101.000 metros a 106.000 metros de superficie. Y estamos hablando de pasar a 645 expositores, donde la edición anterior hubo 590. Pero desde el comienzo, en 10 años, hemos crecido más de un 200%. Se empezó con 209 expositores y hoy hay 645. Y además, en superficie pasamos de 48.000 a 106.000. Pero permítame que le dé un dato para que nuestros oyentes tengan una idea de la dimensión de esta feria. Esta noche ha habido que complementar con 60 personas de limpieza. Para que haga 60 personas de limpieza, yo no sé en qué centro de Zaragoza puede haber 60 personas de limpieza. La semana pasada, de media, hubo más de 1.000 personas montando stands. Desde el domingo ha habido más de 2.000 personas diarias montando stands. Esta noche mucha gente que no ha dormido. Y solamente en residuos se han sacado más de 500 metros cúbicos de residuos tipo plástico, tipo moqueta, y más de 1.000 metros cúbicos, esta es la diferencia con otras ferias, de residuos madereros. Porque esta feria es un gran mueble. Los stands no son el stand clásico con mucho tema metálico. Es un auténtico mueble ambientado a la decoración. Más de 1.000 metros cúbicos de residuos madereros conformando los stands.
Claro, posiblemente el gran logro de esta feria es que se han conseguido todas estas cifras en un periodo de tiempo muy rápido, ¿no? Y que esto sitúa a la Feria del Mueble de Zaragoza como posiblemente la referencia más importante, junto con, creo que la de Valencia, ¿no? Creo que es otra de las
Valencia,
importantes.
La de Valencia es el origen y en este momento es el referente. Nos tendríamos que equiparar a la de Milán. Estamos hablando ya de una feria muy importante en impacto económico, en visitantes, etcétera, etcétera.
Claro, el crecimiento es absolutamente exponencial. ¿Por qué tiene solo carácter profesional, que es algo que resaltaba usted al principio? Esto es algo que nos preguntamos muchas veces, porque no sé si se podría hacer algo similar como con IFEMA y el turismo, ¿no? Y Fitur, y que parte de la feria también abrese al público, o no tendría demasiado sentido.
Hay una cuestión, y es que los comités organizadores son los que marcan la pauta. Es mucho sacrificio, el montaje de esta feria cuesta mucho dinero, y además incluso los canales de distribución les molesta el que se abra al público, el que quien sea profesional, el más corto tiempo posible, la máxima intensidad, y ahí tenemos que ser flexibles. Gracias a eso competimos con otras ferias. Por nosotros encantados, pero para eso ya tenemos también la del Pilar, la Feria de la FON, en la que hay una amplia exposición de muebles a disposición de los zaragozanos.
Este año la Feria del Mueble trae algunas novedades. Van a premiar diseño, innovación, van a premiar también, creo, incluso el respeto por el medio ambiente, ¿no?
Sí, es una novedad. Como todas las ferias, las jornadas técnicas son muy potentes, pero a su vez se han generado 4 premios y, por cierto, 2 son a empresas de aragonesas.
Con este panorama tan internacionalizado que decía usted, hasta representantes de 80 países podrían pasar estos días por Zaragoza, por la capital aragonesa. ¿En qué momento se encuentra el sector del mueble de nuestra comunidad autónoma? ¿Tiene una presencia importante también en esta feria?
Sí, hay 38 empresas, algunas muy potentes, como puede ser el grupo Picolín, y hay 38 empresas, de las cuales 33 son de Zaragoza, 3 de Teruel y 2 de Huesca. Las comunidades que más presencia tienen, la tradición del mueble en Aragón no es tan potente. Hubo una época, los Certales, que teníamos unos muebles muy exclusivos, muy potentes, pero se pasó a un mueble más funcional. Las comunidades que más presencia tienen son Valencia, con 93 empresas, Murcia, 84, el Arco Mediterráneo es la cuna del mueble, Cataluña con 60, Andalucía 47 y, curiosamente, Portugal el 12% de los expositores son portugueses.
Son portugueses.
Tienen una gran presencia en el sector del mueble.
La verdad es que la Feria de Zaragoza terminó con muy buenos números el año pasado, el 2017. Tiene por delante un arranque del 18, que yo creo que también es francamente interesante. Supongo que aunque estemos con la del mueble sin empezar, como quien dice, o por lo menos con el trabajo que menos se ve, que decía usted y ponía en valor hace un momento, parte de la mente al menos estará ya en FIMA, ¿no? Que nos puede avanzar de la FIMA del 2018.
Bueno, pues el mes que viene tendremos FIMA, va a ser la más grande en cifras de cuántas han celebrado. El sector primario ha funcionado bien, nos ha permitido crecer. Lo más curioso es que la del mueble ha crecido en época de crisis, que no es lo normal. El sector inmobiliario sufrió mucho y por lo tanto el mueble, pero FIMA sí que va a tener un impacto importante, está muy arraigada a nosotros, y yo creo que FIMA, la del mueble, Feria Zaragoza, creo que es un ejemplo de buena colaboración público-privada. Es decir, las instituciones, la Diputación General de Aragón, el Ayuntamiento, la DGA, que tiene una participación mayoritaria, conjugan, aunan todas sus fuerzas para que una gestión empresarial privada, y yo creo que es un modelo de ejemplo de colaboración público-privada. Yo tengo que agradecer a las administraciones la facilidad, el apoyo para poder gestionar, y evidentemente la feria somos todas las administraciones, todo el equipo de feria que ha hecho un trabajo inmaculado, y también la ciudad y el entorno, porque durante los días la feria trabaja, pero al atardecer la gente retorna a la ciudad, y si es una ciudad amable, si los hoteles colaboran, si la restauración colabora, si la amabilidad de los zaragozanos colabora, pues evidentemente Zaragoza es el centro para crecer en este tipo de ferias. Y yo creo que estamos en la línea de seguir creciendo.
¿Qué perspectivas tiene Feria de Zaragoza para el arranque del 18, para este primer trimestre, cuatrimestre, que es importante?
El 18 tiene un primer trimestre con estas dos que son muy potentes, las dos son internacionales, y eso significa que el tener marcha muy internacional, que todo el apoyo diplomático del país está a servicio de las ferias, y nos va a permitir durante el resto del año, hasta enlazar con el siguiente, tener un poquito más de sosiego y poder diseñar y empezar ya a apostar por algún certamen nuevo.
¿En qué línea pueden ir esos certámenes?
En principio estamos en la etapa de brainstorming, pero sectores de nuevas tecnologías, está claro que es hacia donde hay que ir.
Le pregunto también, no sé si todavía como responsable de la Feria de Zaragoza o ya como responsable de la Cámara de Comercio de la capital aragonesa, pero las perspectivas de la economía de la comunidad van también en línea con esa evolución que se espera de la propia Feria de Zaragoza. Se lo pregunto posiblemente ya como presidente de la Cámara de Comercio.
Bueno, España sigue creciendo por encima de la media europea, Aragón está ahí una décima más menos que España, y evidentemente la exportación, que es el vector estratégico que ha tirado en Aragón, se está comportando de forma magnífica. Somos el 3% del PIB y somos el 5% de la exportación. Hay un perfil de empresas aragonesas que ya no solo es la concentración de la automoción, que están creciendo en internacionalización. Desde la Cámara vemos como pequeñas empresas se van incorporando, y eso es importante. Es decir, la economía aragonesa cada vez está más diversificada, el sector agroalimentario es una apuesta estratégica del Gobierno de Aragón y está respondiendo, el bienes equipo se está aguantando, el PIB industrial seguimos teniendo un 5% más que la media española, y evidentemente somos España, pero estamos ahí con un grado mayor de internacionalización, y eso es muy importante. La empresa que exporta, la empresa que tiene un grado de internacionalización, tiene más músculo, tiene más capacidad de permanecer en el tiempo, y eso es importante.
Le pregunto por dos cuestiones. La primera, Opel, ¿cómo valora la situación en la que se encuentran ahora mismo las negociaciones? Recuerdo, los sindicatos las han suspendido, hoy hay una reunión de la comisión permanente en la que tiene representación también los sindicatos. Dice la empresa que estamos en una situación sin precedentes, muy preocupante, y que el momento es difícil para la planta de Figueruelas.
Bueno, yo en el tema de Opel lo veo con preocupación, pero con optimismo. Optimismo porque los sindicatos españoles son sindicatos muy profesionales, son sindicatos que van a trabajar, estoy convencido, por el acuerdo. No tengo ninguna duda de que entre las dos partes termina haciendo un esfuerzo, y me consta que el Gobierno de Aragón pues va a ser un buen lubricador de esas relaciones para que se llegue a acuerdo. Creo que las tres partes, por un lado la empresa, que lógicamente en algo tendrá que ceder, los sindicatos con los trabajadores, que son muy profesionales, y el Gobierno de Aragón, que hará ahí de de ungüento, hará de lubricante, se llegará a un acuerdo, no tengo duda.
Pero fíjese, la frase que decía ayer el comunicado de Opel, están cambiando un futuro brillante por una incertidumbre absoluta y que se está arruinando el empleo y el futuro de todo el sector industrial.
Bueno, la palabra incertidumbre no nos tiene que asustar, no por Opel, por todo. Este mundo global, si algo nos trae es que cada día cuando nos levantamos, lo primero que vemos es incertidumbre. Hoy la inteligencia competitiva, el saber prever y el identificar la incertidumbre es lo que más se valora en cualquier compañía, en cualquier organización. Si tuviéramos la bola mágica o si pudiéramos pedir algo a los reyes, pediríamos inteligencia competitiva para prever lo que nos va a venir.
Fíjese, la última vez que estuvo usted aquí con nosotros, señor Teruel, centramos buena parte de la entrevista en la situación política y en las consecuencias que podía tener desde el punto de vista empresarial la situación política que se estaba viviendo en Cataluña. Han pasado ya varias semanas, varios meses de hecho, el asunto todavía sigue sin solucionarse. ¿Se está produciendo todavía aquel goteo de empresas del que hablábamos que abandonaban Cataluña y pasaban a otras comunidades? ¿Esto cómo ha quedado finalmente con Aragón?
O sea, nosotros, la administración, por ley, nos tiene que pasar el registro de las empresas que se incorporan, porque todas las empresas pertenecen a las cámaras de comercio, y esto se ha frenado. Pero ya con la perspectiva de que ha pasado algo de tiempo, se pueden sacar algunas conclusiones. Primero, que hubo algunas empresas que se marcharon porque su problema que tenían con Banco Central Europeo, la posibilidad de financiarse o estar dentro o fuera del mercado común, les obligaba a tomar decisiones rápidas. Y luego, si analizamos el perfil de empresas que han salido, casi todas son marquistas, es decir, el miedo a que se produzca la desafección en el resto de España, donde tienen su mayor fuente de clientes. Aragón es una comunidad autónoma que tiene poca densidad demográfica, por lo tanto, a priori no deberíamos ser una comunidad receptora. Y sin embargo, han venido un centenar de empresas. ¿Qué significa? Somos el 3% del PIB, somos el 3% de la población. El 3% de 3.000 son las que han venido. Es decir, aun a pesar de no ser una comunidad con una gran densidad demográfica, donde una empresa marquista tuviera una gran concentración de clientes, somos 1.200.000, no somos 8 millones, ni 7, ni 5, ni 3, 1.200.000. Sin embargo, sí que se han localizado aquí el 3%. Estamos en el ratio y yo creo que la mayor conclusión es que Aragón es atractivo, con todos los comentarios y todas las críticas que podamos hacer, que somos muy críticos con nosotros mismos, pero el ratio es el por encima del lógico.
Antes de finalizar, señor Teruel, le pregunto también, supongo que estos días habrá estado muy pendientes de la aprobación, de los pasos que han ido dando los presupuestos de nuestra comunidad autónoma. No sé cómo los valora y cómo valora algo que ha salido también en el debate presupuestario, que es la situación de algunos impuestos, que supongo que son asuntos que afectan directamente a las empresas.
Bueno, que haya presupuesto es una buena noticia, porque hay muchas empresas, hay muchísimo empleo que depende directamente del presupuesto. En mi caso, Taín, exportamos el 100%, nos afecta menos, pero lo que es bueno para el grupo es bueno para todos. Y en cuanto al tema de los impuestos, a mí me gustaría dejar muy claro que el problema fiscal es un problema de Estado. Es un problema en el que, al final de los 70, Ramón Draghi implantó un sistema fiscal con el impuesto de la renta progresivo para que hubiera una redistribución de la renta, porque los impuestos tienen la doble función: recaudar, redistribuir y además incentivar. Han pasado muchos años y eso ha desequilibrado. Y además nos encontramos con una comunidad autónoma, que es la de Madrid, que juega de una forma particular. Madrid, la capitalidad, le aporta más ingreso por el número de funcionarios tan importante que tiene. Todas las empresas financieras están domiciliadas ahí, las grandes del IBEX cotizan ahí, y es receptora de más ingresos y lo está utilizando para hacer dumping en la fiscalidad, y eso nos desequilibra a otras comunidades. Por eso, cuando se habla del pacto fiscal, es imprescindible. Yo diría que en la reforma de la Constitución, si se hace, uno de los temas fundamentales es el pacto fiscal, y se evitarían frases como "el España no roba", que el origen o una parte del origen viene de ahí.
Manuel Teruel, le agradezco mucho que en este día complicado haya sacado un hueco para acercarse a la radio. De verdad que vaya muy bien la feria. Supongo que pasará bastantes horas, ¿no?, estos días por allí.
Bueno, pues estos días, afortunadamente, pasaré muchas horas por ahí, sí.
Bueno, muchísimas gracias.